1979, conocí un hermano que ya está en la presencia del Señor, don Augusto Rodríguez, es un pastor. Era pastor de los de antes. Lo digo los de antes, estoy hablando de estos hermanos que han tomado las cosas en serio. Y ese hombre, ¿cómo le encantaba memorizar las escrituras? Una vez tuvo una tragedia, el hermano Augusto, ahuyentando unas aves de rapiña que estaban comiéndose una carroña cerca de la casa de la iglesia, con una toalla, ahuyentando a las aves, la esquina de la toalla pegó en un alambre de púas, y le pasó por los dos ojos, se lo sacó. Me acuerdo que él era contemporáneo del pastor con el cual yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Todos los pastores de Honduras se pusieron tan mal con lo que le aconteció al hermano Augusto. Una vez don Augusto se puso en el púlpito y le dijo a los pastores: por favor, hermanos, no me tengan lástima. Yo no soy digno de lástima. Yo, dijo, no tengo ya el problema que todos ustedes tienen con los ojos. Y lo que quiero mencionar de nuestro hermano es que una vez fui invitado para predicar en la iglesia donde yo estuve pastoreando. Y es que predicaba ese hombre que, me acuerdo, todos los versículos de memoria. Y un consejo que fue el último consejo que yo recibí de un Augusto fue el siguiente: hermano Felipe, mientras tengas tus ojos buenos, aprovechalos, memorizando las escrituras. Tú no sabes. Si ahora viene algún acontecimiento y te saca los ojos, hasta ahí predicación, porque no sabes nada. Así me dijo. No has memorizado nada. Y a mí dijo: nadie me ha podido parar con el mensaje del Evangelio. Amén. Y hasta que el Señor se lo llevó. Está, de veras, las hermanas, y qué bueno que está fomentando la memoria de las Escrituras. Qué bueno, fantástico. Muy bien, nuevamente, hermanos, con Filipenses capítulo 2. Sin antes, hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor nuevamente. Padre, te damos gracias por el momento, el tiempo que nos permites aquí. Gracias por esta iglesia activa, que solo busca, Señor, ensanchar el reino, dar a conocer tu nombre. Gracias por ello y te suplicamos desde ya que les concedas, oh Dios, a estos hermanos amados todo lo necesario para que puedan seguir adelante. Señor, si este local donde quieren ubicarse está dentro de tu santa y bendita voluntad, como creemos que sí, Padre, abre las puertas y despeja toda duda. Lo encomendamos en tus manos. Y ahora, Señor, con la presentación de tu palabra, te suplicamos que nos ayudes a hacer lo que tú quieres que se haga, que tu palabra logre los propósitos en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Pues la iglesia del Señor es la iglesia que se conforma de los hombres y mujeres redimidos con la sangre de Jesucristo. Hubo un momento cuando se tomó una decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal, y según hemos visto en la palabra de Dios, ese es el punto de inicio de la vida cristiana. No es punto y final, es el inicio. Ahí comienza la vida cristiana. La vida cristiana no es un acto en el pasado, en la historia, cuando nosotros aceptamos al Señor. Allí comenzó. Ahora se nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta allí, a ocuparnos allí. Y esa es la tarea número uno, o el deber número uno en la vida cristiana. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y ocuparse allí se traduce trabajar hasta agotarse, es la idea. Vemos que el Señor dijo en los evangelios: bienaventurado el varón que cuando su Señor venga le halle haciendo así, en la obra, trabajando allí. Vemos que hay que obedecer al Señor. La parte de ese trabajo es la obediencia, hermanos, y es trabajoso obedecer, porque hay muchos obstáculos en el trayecto con los cuales tenemos que luchar. Por eso no nos podemos quedar pasivos. No es cuestión, por eso no comparto, hermanos, por las cosas que hemos visto con ese evangelio que últimamente se está predicando. ¿Tienes problema en tu hogar? ¿Estás por divorciarte? Acepta a Cristo y vas a solucionar el problema del hogar. Problemas económicos. Acepta a Cristo y vas a tener trabajo. Problemas de salud. Acepta a Cristo y vas a ser sanado. La gente viene y porque quiere ser sanado, acepta. Porque quiere hablar del problema del hogar, acepta. Y le dice: ¿y qué es aceptar? Pues cuando yo diga que levante la mano, levanta la mano. Y pasas adelante y solo repite la oración conmigo y ya la repitió, ya estuvo, ya eres salvo. Y no estamos diciendo que Dios no puede arreglar un hogar, claro que sí, y que sana, sí, y que pueda dar trabajo, sí. El problema es que a esta persona nunca se les enseñó que el punto de partida está motivado por su triste condición de hombre pecador condenado por la ley al infierno. Y que la única solución que tiene es Cristo Jesús. Y por ello tiene que aceptar a Cristo como Salvador personal. Reflexionando unos talleres que recibimos con nuestro hermano Pastor Joaquín acerca de evangelismo. Y después me quedé reflexionando una cantidad de haciendo un recuerdos del ministerio que hemos hecho. Qué cosas no hicimos bien, qué cosas debíamos de seguir haciendo, todo eso. Encontré algo que me fue de bendición. Y a raíz de un comentario que un hermano hizo allá también de la iglesia, poniendo de ejemplo al hermano Joaquín, que contestó, pero con qué sabiduría, a un señor ahí en Mataró. Pues, ¿por qué es que la gente le echa culpa a Dios si una persona cae en ruinas? ¿Y por qué la gente dice que no es cierto que Dios, que una persona va a ir al infierno? Porque Dios es totalmente bueno como para mandar a alguien del infierno. Y una de las respuestas que encontramos allí es que el asunto no es que la gente no va a ir al infierno porque Dios eso no es bueno. El asunto es que hay un infierno que Dios preparó para Satanás y los demonios. Y quien va al infierno, y quien lo manda al infierno es uno mismo. Decide irse al infierno. Yo para ir al infierno no tengo que hacer nada. Para ir al cielo tengo que aceptar a Cristo. Para el infierno no tengo que hacer nada. Seguir la vida normal, la que en la cual nací, esa vida de mundana, seguir. Y eso es todo. Y algo interesante es, sé de una enfermedad crónica que se llama pecado. Que esa enfermedad me lleva a la muerte, pero que Dios se proveyó del medicamento para que tenga vida. El asunto es, está en mí, si me lo bebo o no. Si yo no me lo tomo, ese medicamento, me voy a morir y Dios no tiene la culpa. El papá tengo yo porque no me lo bebí. Es exactamente igual. Pero ese medicamento se necesita quien lo divulgue. Esa semilla del evangelio necesita quien la divulgue. Las buenas nuevas de Jesús necesita quien las divulgue. Y somos nosotros. Eso es ocuparse de la salvación. Obedecer al Señor proclamando el evangelio a las personas. Allá ellas. Pero nosotros tenemos que seguir adelante allí. Entonces, eso es ocuparse allí. Se espera de nosotros que nos ocupemos de nuestra propia salvación con temor y temblor. Temer y temblar, hermanos, nunca es síntoma de cobardía. Porque temor y temblor no es miedo, es reverencia. No es que soy cobarde, que dejé de ser hombre, como dicen allá en América Latina, que las personas que del evangelio son gente que dejaron lo de hombres por adherirse a una religión. La verdad es que no se trata de eso. Enfrentarnos con temor y temblor es porque estamos en la presencia de Dios mismo. Que tarde o temprano voy a estarle viendo el rostro a mi Señor, a quien tengo que darle cuenta de lo que Él me dice ahora que haga. Ocuparme de la salvación. Hermanos, mañana o pasado mañana, tú y yo estaremos teniendo cuentas. Ahora quiero decirles algo. Perdone, hermano Joaquín, hermano Dios, me corrigen por favor si estoy equivocado con lo que voy a decir. ¿No creen, hermanos amados, que nos ahorraríamos de una cantidad de cosas en el tribunal de Cristo si ahora, mañana y pasado mañana sometiera al escrutinio de Dios mis actos? Que si el Señor a la última palabra me corrige, yo los puedo rectificar hoy, en aquel día no puedo. Cuando esté en el tribunal de Cristo yo no voy a poder rectificar nada, hermanos. Se perdió. Se quemó mi obra, hermanos. Pero ahora, cada día, hermanos, que pasa, por la tarde o la hora que sea, doblo rodillas y le digo: Señor, hice esto, lo hice bien o lo hice mal, o voy a hacer esto, ¿cómo debo hacerlo? Me voy a la palabra. Si lo hice mal a la luz de la palabra, yo digo: bueno, mañana no lo repito, mañana voy a tratar de rectificarlo y hacerlo. Tengo la oportunidad, hermanos. Por eso necesitamos día a día temor y temblor, día a día, ahora, hermanos, mañana, pasado mañana, pero no esperes el tribunal. Porque allá, menos mal, hermanos, no está en el tapete de la discusión nuestra salvación del alma. Bendito sea el Señor que no está ahí. Están nuestras obras. Está allí nuestros galardones. Están ahí las recompensas que se van a juzgar. Pero gracias a Dios el alma es salva gratuitamente por la fe en Cristo. Entonces necesitamos con temor y temblor presentarnos ahora y no mañana. Ya en Tito capítulo 2. Búsquenlo por favor. Tito capítulo 2. El apóstol Pablo usó este mismo término, versículo 11 y versículo 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto, hermanos, es el día a día. ¿Ven que la salvación, hermanos, no es pasiva? ¿Ven que esto es activo y que es una larga vida llena de actividades? ¿Ven, hermanos, que la vida quizás no es aburrida, como dicen algunos? Tiempo nos hace falta, hermanos, para hacer todo lo que tenemos que hacer, que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Tiempo nos hace falta. La realidad es que el día es corto. Si quisiéramos obedecer y tratamos de obedecer todo lo que la palabra de Dios nos enseña allí. Renunciar la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que me encanta ahí ese versículo. Ahí. Muy bien. Pasemos un poquito más adelante, hermanos. Y acerca de la murmuración, creo que lo dejamos muy bien claro. Lo que es murmurar. Esa crítica, o ese significa rezongar, refunfuñar o quejarse. Y es el tipo de crítica, insatisfacción o búsqueda de fallas y chismes que se producen dentro de grupos pequeños que empiezan a susurrar allí. Han de recordar ustedes que el grupo que murmuró contra Moisés. ¿Realmente Dios solo puede hablarnos por Moisés? ¿Por qué solo él? ¿Por qué tiene que ser el profeta? ¿Por qué no puede haber otro? Empiezan a murmurar. Esa es la misma idea. Y un grupo que no quiere que se entere el pastor o los líderes de lo que están pensando, de lo que están diciendo allí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego las contiendas. Significa peleas, cuestionamientos internos y externos. Y expresiones de duda. Esas conversaciones que se tienen ahí un poquito con elevadas de tono, cuando no ponemos de acuerdo en algo, ahí vienen las contiendas y los pleitos allí. Hay que aprender a convivir en medio de las personas. Escuché de una oveja. Iba cruzando un puente tan estrecho que solo cabía la ovejita. Y ya se vino un cabrito, que solo cabía el cabrito, pero el cabrito venía comenzando el puente. La ovejita ya había avanzado todo. Cuando llegaron al momento de encontrarse, se paró el cabro y dijo: yo de aquí no me muevo. Fue que hizo la oveja. Dobló sus patitas y se echó. Y el cabrón pegó un brinco y se pasó lo todo. Hagámoslo de las ovejas. Humillémonos. No importa que otro sale ganando en este caso. Pero en aras de la armonía, de cultivar la comunión y la fraternidad, humillémonos y hagamos de esta ovejita. Agachémonos. No perdemos nada. No importa. Sí, la idea de evitar las contiendas allí. Ya hablamos de que el apóstol Pablo está previniendo a los hermanos, sacando el ejemplo del pueblo de Israel que murmuró contra Dios, y el Señor tuvo que castigar duramente a estos hebreos por la murmuración allí. Muy bien, pero en cuarto lugar, hermanos, que aparece en 2:15 de Filipenses, es el cuarto deber ahí, 2:15. En este versículo a mí me llama la atención por lo que nos dice. 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí es el trabajo o trabajar para ser puros. Trabajar para ser puros. Recuerden que ya llevamos el primero, ocuparnos de nuestra salvación. El segundo, trabajar con obediencia. Tercero, trabajar sin murmuración. Y el cuarto, trabajar para ser puros. Es el cuarto deber aquí. Los creyentes deberán trabajar para estar sin mancha. Esto no es cuestión, hermanos, de que todos los días, si todos los días miento, si todos los días cometo un pecado, pues me voy a confesar y ya está. Por favor, hay que trabajar para evitar cometer el pecado. Es que eso es lo que tenemos que hacer, es evitar cometer el pecado. Allí donde dice el texto, sencillos, para que seáis irreprensibles y sencillos, incontaminables, es la idea. Nada, que nada me pueda contaminar. Que el mundo no me pueda contaminar, porque vivo en medio de esta generación perversa y maligna, pero que viviendo en medio de ellos no me pueda contaminar. Que sea como el agua en el aceite, que no se revuelve jamás. Esa es la idea de sencillos. Y ese es el trabajo. Que no me vaya a absorber la mundanalidad. Ya en este tiempo se nos está poniendo difícil las playas. Varones, amados. Que no nos vaya a absorber la mundanalidad. El mundo, el sistema nos está bombardeando día tras día por la internet, por la televisión y por revistas y por no sé cuántas cosas. Nos están bombardeando con pecado, con contaminación, con carnalidad, con mundanalidad, para hacernos fácil el diario vivir. Cuidado, hermanos. Sencillos, dice el texto. Sin mancha. No permitamos, hermanos, que este mundo nos vaya a manchar nuestro testimonio. Dios ha permitido que esta iglesia permanezca aquí como una luz en un candelero, porque la comunidad, hermanos, está en tinieblas y necesita la luz de la iglesia. Pero no vamos a alumbrar, hermanos, si nuestro testimonio deja mucho que desear, si la luz está empañada. ¿Cómo vamos a alumbrar, hermanos, si nosotros somos como la esponja, ¿verdad?, con el mundo, absorbiendo todo? Eso no puede ser. Hay que trabajar. Hay que trabajar para ser puros, luchando día tras día, revistiéndonos, hermanos, y otra vez, la palabra de Dios y la oración y la comunión, hermanos, que nos sirven para que por medio de ello podamos adquirir la forma de repeler lo mundano. Exactamente la palabra de Dios. Hermanos, aíslate de la iglesia. Aíslate de la comunión con tus hermanos. No leas la Biblia y no ores. Y me cuentas después dónde vas a encontrar. Tenemos que seguir adelante, hermanos, luchando para ser puros. Los creyentes deben ocuparse de ser sencillos, sin mezcla, exento de materiales extraños, dice ahí la traducción.
Los creyentes no deben contaminarse por mirar, leer y escuchar atracciones mundanas. Los creyentes no deben entregarse a las atracciones mundanas. Ahí en Filipenses, en el mismo Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cristo viene. Debo esperarlo. ¿Cómo?
Me encantaría, si no he muerto cuando el Señor venga, que nos haya vestidito de blanco, pero blanco puro. Y que esa blancura de nuestro traje sea la justicia del Señor que se nos imputó. Y que por toda esa vida nos tratamos de no contaminar y no ensuciar nuestro testimonio, que es compatible con la vestidura de la justicia de Cristo. Me encantaría. Ah, me acuerdo, hermanos. Ustedes han de recordar con sus novias. Novias, estilo. Perdonen, no el de aquí, porque el de aquí novios es otra cosa. Novios allá es que no se han casado. Es el proceso. Y cuando nos tocaba acercarnos con las novias, y decían, allá llego. Me acuerdo que yo en mi vida de estudiante conocí a Reina. Y Reina me llamaba y me decía, voy a llegar al instituto. Yo la esperaba, pero que me viera. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Esa emoción, esa atracción, ese gozo, esa alegría. ¿Cuál es la diferencia con el Señor Jesús? ¿Acaso para nosotros la venida del Señor no es una tortura? ¿Y si viene ahora? ¿Qué pasará? Si en este momento viene y me encuentra pensando lo que estoy pensando, haciendo lo que estoy haciendo, en vez de ser una bendición al Señor, se vuelve una tortura. No. Dice aquí, irreprensibles para el día de Jesucristo. Cristo viene. Y como no sabemos cuándo, entonces todos los días hay que estarlo esperando. Pero irreprensibles. Pero para eso se necesita trabajar. Los creyentes debemos trabajar para ser irreprensibles. Irreprensibles es sin defecto, sin mancha. La idea es que el creyente debe vivir y caminar sobre la tierra bajo los ojos y el escrutinio de Dios. Busquen Hechos 13, por favor, hermanos. 13. Hechos capítulo 13, versículo 47, por favor. 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Perdón, estoy leyendo. Sí, 47. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Nuestra misión, hermanos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación, o seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ven ustedes, hermanos, que el Señor no nos tiene aquí de paseo. No estamos aquí de brazos cruzados, hermanos. Hay deberes que cumplir y ahí están. Para eso nos tiene aquí. Y allá en Efesios capítulo 5, por favor, ahí cerca de Filipenses. Efesios capítulo 5. Versículo 8.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, enseñándonos allí el deber, trabajo para ser puros. Andad como hijos de luz. No somos de las tinieblas, somos de la luz. Muy bien. Deber número 5, hermanos, porque el tiempo se nos va. Deber número 5, versículo 16, Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Trabajar para dar testimonio. Ese es el deber. Trabajar para dar testimonio. Una cosa que me encanta es el término palabra de vida. Aquí. Fíjense que no es la voluntad de Dios que el hombre muera. Cuando Dios nos hizo, no nos hizo para morir. Nos hizo para vivir. Y cuando el hombre escogió desobedecer al Señor, y a consecuencia de la mala elección de escoger la muerte, el Señor Jesús se proveyó de un medio en la cruz del Calvario, para que, si bien es cierto que el hombre puede morir físicamente, pero espiritualmente pueda vivir eternamente. Porque el propósito de Dios siempre es que vivamos para siempre. Y ahora contamos con la palabra de vida. Palabra de vida. Eso dice allí el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Agarrarse de la palabra de vida. Hay vida, hermanos, en la palabra de Dios. Es cierto que no hay vida en algo que no sea Dios. Que no sea el Evangelio. Que no sea la palabra, no hay vida. Pero aquí sí hay vida. Y ahora hay que trabajar agarrándose de la palabra de vida. ¿Por qué tengo que estar enredado, hermanos, predicando y enseñando cosas que no están en la palabra de vida? ¿Para qué? Aquí tenemos la palabra de vida. La gente debe escuchar palabra de vida. Debemos nosotros de esforzarnos por oír palabra de vida. Sacrificarnos por escuchar palabra de vida. Trabajar para escuchar palabra de vida, pero a la vez participar también, agarrándonos de esa palabra de vida. Testimonio. Asidos se traduce asir sobre o aferrarse a. Hermanos, ¿por qué tenemos tantos años de existencia de contar con este libro santo y no lo han podido destruir aunque quieren? Ganas les ha sobrado de destruir esto. No han podido. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene, es palabra de vida. No la pueden destruir. Son miles y miles de personas que han pasado por el holocausto. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, nos da una lista de estas personas que pasaron a la eternidad de una manera difícil. Devorados por las fieras, unos aserrados, otros clavados, otros, bueno, quemados. La
persecución, la Inquisición, que España fue uno de los escenarios de esto. Hermanos, gente que se fue defendiendo esto, porque esto tiene, y es palabra de vida, la palabra de vida. Y es la palabra dice que nos agarremos de aquí. Nos exhorta a agarrarnos de aquí. No estamos agarrados de una religión falsa. No estamos agarrados de un discurso hueco, estéril. Estamos, hermanos, agarrados y estamos bajo un cimiento o fundamento que es la palabra de vida, hermanos. Bendito sea Dios por esto. Dijo el Señor cuando le habló de la iglesia a Pedro: la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Por qué? La iglesia está fundada, tiene como fundamento la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es ¿qué? Palabra de vida. Cuya piedra del ángulo es Jesucristo. Entonces, ahí estamos. Debemos proclamar la palabra de vida, que no solamente lleva juventud eterna, sino perfección. Debemos conocer el mensaje glorioso del Evangelio de la vida. Debemos aferrarnos a la palabra y también obedecerla como palabra de vida para un mundo que perece. Busquen Hechos 5, por favor. Hechos capítulo número 5. Versículo 20, 5:20. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Anunciad todas las palabras de esta vida. Qué bendición. La palabra de Dios, palabra de vida. Qué maravilloso. Segunda Timoteo, por favor, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de dar testimonio. Te respalda la palabra de vida. No nos avergoncemos. El viernes de la semana de resurrección nos veremos aquí. Vamos a hacer el trabajo que nos toca. Y no vamos a tener vergüenza. Porque nos respalda. Y lo que decimos y hacemos está basado en la palabra de vida. Por último, hermanos, deber número 6. Con esto concluyo. Deber número 6. Filipenses 2, 17 al 18. 17 al 18. Dijo Pablo estas palabras: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Este deber es seguir el ejemplo del trabajo sacrificado. Seguir el ejemplo del trabajo sacrificado. Hermanos amados, no esperemos aplausos. No hay aplausos para los siervos y las siervas de Dios. No hay. Pero sí debe haber por parte de nosotros compromiso, ternura para con las almas que se van al infierno. Hagamos este trabajo de sacrificio. Pablo se ofreció a sí mismo como un sacrificio para servir a los hombres. Vivió no más que para mantener la palabra de vida para la gente. ¿Para qué vivimos, hermanos? ¿O debemos vivir? Sino para proclamar la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos otro negocio aquí. No vamos a vivir aquí. No somos de aquí. Mientras estamos aquí, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer, lo que hizo Pablo. Lo único que nos debe importar, la gente que se va al infierno, que necesita que se le hable de las buenas nuevas de salvación. No importa el precio a pagar, eso no importa. He hablado con el hermano Manolo, nuestro pastor allá en Mataró. Y le he dado el perfil de un misionero que conozco en Honduras. Pablo Cross, norteamericano. ¡Qué hombre este! Ya está muy mayor don Pablo. Solo. Ese hombre se fue de los Estados Unidos. Y el gozo más grande de ese misionero es estar metido, pero en la montaña, hermanos. No es cuestión de pueblo, es montaña. Donde duerme por semanas en pisos de tierra. Porque la gente de montaña, hermanos, mi país no se parece a España. Quiero que sepan eso. Y ya lo saben. Mi país no se parece a España. Mi país hay pueblos. Hermanos, que las casas allá, los pisos son de tierra. Y allá hay grupos de personas necesitadas. Y conozco a un Pablo durmiendo semanas. Solo pone algo encima. En su coche, él no usa los coches de aquí. Él tiene unos carros, pick-up le dicen en Estados Unidos. Y allí él pone, mete una colchoneta y mete todo para llevarlo y ponerlo allá. ¿Sabe? ¿Dónde se sienta para comer, don Pablo? Porque allá no usan mesas en esos lugares. Le dan ese plato, la comida, y se va y se siente con una piedra. Pablo Cross es feliz. Fui esta vez en junio a Honduras, lo vi, y es para saludarlo. Y yo le dije, ¿qué, hermano, de ti vas a rezar a los Estados Unidos? Y me dijo, no existe la jubilación para los siervos de Dios. Amén. No regreso a los Estados Unidos. Me quedo aquí. Aquí me quiero morir. Todavía viaja a donde los indígenas, pagando precios con la alimentación. Ah, si ustedes conocieran a Pablo. Hermano Joaquín va a tener el privilegio de conocerlo porque se lo voy a presentar. Cuando vayan allá, se los presento, hermanos. Téngalo por seguro. Lo van a conocer.
A mí, ese hombre a mí me ha contagiado, don Pablo a mí me ha contagiado. Entonces, hermanos, se vive para mantener la palabra de vida hacia esa gente que tanto la necesita. La Biblia Reina Valera de 1862 traduce esta frase del 17, aunque sea derramado en libación, lo siguiente. Dice, aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio. Así dice, aunque sea derramado en libación. La Biblia, Reina Valera del 1862. Me encanta. Me encanta. Libación, el sacrificio. Esa es parte de eso. Y Pablo dijo, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. El camino, hermanos amados que están en el ministerio, no, ustedes no han escogido un camino fácil. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque para eso estamos. No nos esperan aplausos, ya lo dije, pero de una cosa sí sé, que la recompensa es grande. El galardón es grande, dice la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo del trabajo, del sacrificio. Busquen, por favor, hermanos, en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo número 9. Lucas 9, 23. Y decía a todos, hablando del Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día, tome su cruz cada día. Y en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, es un pasaje que, hermanos, ya lo conocemos. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, no la mía, de Dios, agradable y perfecta. Cumplamos con estos deberes. Ocupémonos, hermanos, de estos deberes. Nuestra salvación, de la obediencia, del trabajo sin murmuración, del trabajo para ser puros, del trabajo para dar testimonio, y del trabajo siguiendo el ejemplo del sacrificio, trabajo sacrificado. A la larga, y quiero concluir con esto, esto no es en vano. Primera Corintios 15:58, con esto también. Primera Corintios 15:58. Dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vale la pena. No es en vano. Las recompensas tienen valores eternos. Vale la pena. dentro de 150 años, no nos importará nada de lo de aquí. Tu coche, tu casa, tu cuenta bancaria, tus títulos, nada. Dentro de 150 años, tu corazón y tu mente estará en lo que tú hiciste. Que tenga valores eternos. Disfrutando de los galardones en el cielo. Para la gloria de Dios. Me encanta leer un poco de los 24 ancianos que están en Apocalipsis. Con coronas de oro sobre sus cabezas. Dice la Biblia que estos ancianos se quitaban las coronas y las ponían a los pies del Señor. Tenemos entendido que estas coronas no es de soberanos, son coronas de los famosos premios, corona de la vida, corona de la premios que Dios te dará por tu fidelidad, por tu arduo trabajo en esta tierra. Hermano, si no llevas nada, si no haces nada, no llevas nada, ¿con qué vas a adorar al Señor poniendo sus pies? ¿Con qué? Que Dios nos libre de una vergüenza de esas.
Amén.
Que nos ayude para que tengamos abundancia de adornos, de preseas. Que Dios en su gracia nos dará en aquel día cuando juzgue todo lo que hacemos para su gloria y su honra. Que nos servirán para rendir, adorar y poner a los pies del único que es digno de honra, de gloria, de tributo, de adoración, de majestad, nuestro Dios. Amados, muchas gracias por el privilegio. Me siento muy contento. Ya ustedes son parte de mi familia. Les llevo aquí. Yo le dije a mi hija, tómeme unas fotos, porque las fotos me las quiero llevar, pero yo creo que voy a volver aquí. Bueno, el viernes vamos a estar aquí, ese viernes de la... Pero de repente voy a volver porque quiero fotos. ¿Sabe para qué? Ya me acuerdo Honduras. ¿Sabe para qué? Quiero ayudarles desde allá. Intercediendo por ustedes. Enseñándole a ese grupo que con la ayuda de Dios vamos a levantar allí, a pensar en misiones, pensar en iglesias que nos sirven, nos servirán de ejemplo para aquellos días, como ustedes, para orar, para interceder. Porque esto sí lo necesitamos. Necesitamos oración. Todo lo necesitamos, hermanos, la intercesión. Así que adelante. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de compartir esta palabra con nuestros hermanos. No tenemos palabras, Señor, adecuadas como para expresarte nuestra gratitud por las cosas grandes que has hecho aquí en este pueblo, en esta ciudad. Gracias por tus siervos. Gracias por nuestro pastor aquí, por su digna esposa. Gracias por el hermano Joseph, tu siervo, por su esposa. Gracias por los otros hermanos líderes. Gracias por cada miembro. Gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes y por hermanos mayores. Oramos por ellos para que tú les bendigas y les guardes. Y permite, Señor, que mientras estamos con vida aquí, nos concedas las fuerzas para hacer el trabajo que tenemos que hacer para gloria tuya y para bendición de tu pueblo. Oramos dándote la gracia en nombre de Cristo. Amén.
Amén. Pues el hermano Felipe ha ido un poco lejos. diciendo 150 años. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí tenemos que quedarle 100 años, quedarnos con 50. Y quizás en 50 años la mayoría de los que estamos aquí estaremos viendo la gloria del Señor. Quizás otros menos. El Señor lo sabe, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Pues hermano Felipe, y hijas y familia, vamos a estar y seguiremos orando por vosotros. Y no es una bendición saber que desde nuestra iglesia estamos apoyando a un misionero en Valencia, los hermanos Coloma, en España, en nuestra querida España, y también unos hermanos en Honduras, allí en Centroamérica. Centroamérica, ¿verdad? Si mi geografía no me traiciona. Centroamérica. Muy bien, pues estaremos orando por vosotros, que el Señor os use grandemente y que podamos escuchar que almas vienen a conocer a Cristo como Salvador personal. Seguro que el Señor ya las tiene preparadas para que vosotros lleguéis. Pues vamos a terminar nuestra reunión entonando el 423. Pronto la noche viene. No sé si en nuestras lecturas de hoy, en las lecturas que el hermano Felipe ha hecho, ha salido varias veces el día de Cristo. ¿Os habéis fijado? El día de Cristo, el día de Cristo. Ese día es el día en el que el Señor vendrá y estaremos allí delante de su presencia y pasaremos por el tribunal de Cristo, el día de Cristo. Así que pronto el día de Cristo viene, ¿verdad? Y tiempo ahora es de trabajar. Todavía no ha venido, pero es tiempo de trabajar. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno en esta tarde. 423. Se haga la voluntad del Señor verdaderamente, y también mañana IBN, miércoles culto de oración, discipulados, memorización de segunda de Pedro, no lo olvides, y sigamos adelante orando los unos por los otros. Hermano Francisco, ¿quieres despedirnos en oración? Por favor, oremos.
Sí, Padre amado, un día más estamos disfrutando de lo positivo de nuestra vida, que es nuestro Dios.
Amén.
Porque con lo contaminado que hemos estado y la voluntad que tuvo para poner a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros hayamos sido rescatados, perdonados y limpiados. Por eso tenemos que estar con el corazón abierto, alabándolo, glorificándolo y santificándolo. Padre mío, que las lágrimas que nos caigan, que sea de gozo. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo y de tu Cristo Jesús.
Amén. El Señor os bendiga esta semana. Bendiciones.
Bona nit, 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 bona Bueno, sí, bueno, ahí podría ser. Yo no sé. No, yo soy.
Sí, porque es importante. Tinc que parar això, a veure. No, però ara continua gravant.